vamos a saludar esta mañana y le agradecemos mucho la visita, la presencia, porque además está cada vez más atareado y más ocupado el párroco de Santa María y otras parroquias, Juan Luis Cerro Aja. Buenos días, Juan Luis.
Muy buenos días, Noé.
Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de todos los santos, pero quiero también hablar de otras cosas. Estábamos aquí. La preparación de la entrevista ha sido preguntarte qué misas van en... qué responsos van en el cementerio. El resto hemos estado, llevamos 10 minutos filosofando sobre Halloween y la evolución de la sociedad y todos estos tiempos, ¿no? Que, bueno, si quieres luego te pregunto un poco,
vale,
un poco por ello. Bueno, todos los santos, ¿qué significa para la Iglesia Católica? Todos los santos,
todos los santos
y los difuntos, ¿no?
Todos los santos es una tradición, la más antigua que tiene, una de las más antiguas que tiene la Iglesia, que era la celebración primitiva de la Iglesia primitiva, cuando fueron perseguidos, la gente que moría se les consideraba santos y se les enterraba en el camposanto, en sitios particulares en los que se celebraba la Eucaristía, muchas veces encima de sus lápidas, porque era un lugar sagrado, ¿no? Habían dado su vida por Cristo y, por tanto, pues eran santos. Y también se consideraba que pertenecían a la comunidad de los santos. La comunidad de los santos era la Iglesia, ¿no? Después todas esas cosas han ido evolucionando mucho, pero ese es el arranque, ¿no? Y hasta hoy mantenemos, ¿no?, que hay personas que han sido especialmente buenas y que están en el cielo. Eso es lo que creemos.
Claro, y esa es la diferencia con los difuntos, que los difuntos son todos, ¿no?, los que están bajo el cobijo de la Iglesia cristiana, ¿no?
Claro, los difuntos es una tradición posterior que se va rezando. Se rezaba primero sobre los santos, pero después se va dando la necesidad en algunas iglesias primitivas de rezar por todos los difuntos, porque aquellos que han muerto, sean o no santos, pero han muerto, y la Iglesia pensaba en ese momento, sigue pensando, esto es doctrina tradicional, que morimos y no vamos directamente al cielo, o sí, no sabemos. Pero puede ser que haya un estado intermedio en esa para tener esa visión beatífica de Dios, ¿no?, de por toda la eternidad contemplar el amor de Dios, ¿no?, que ha ido derramando en nuestra vida, que es lo que llamamos vida eterna. Y rezamos para que el Señor no tenga en cuenta quizá cosas que en su vida tantas personas no han hecho bien, ¿no? Y ese es el sentido de la fiesta de los difuntos, rezar por todos aquellos que han muerto y que están, si no están en el cielo, pues con nuestra oración, la Iglesia piensa que con nuestra oración, la intercesión ante Dios, es decir, hombre, que era buena persona, pero eso se da ya en el Antiguo Testamento también, o sea, no es una tradición propia. Lo que pasa es que la Iglesia la adapta desde el Antiguo Testamento del pueblo de Israel y la adapta a este tiempo que vivimos nosotros, pero sobre todo yo creo que eso va por el siglo, empieza en el siglo IV a tener lugar esas cosas, y yo creo que en el siglo X o siglo XI ya coge carácter de fiesta, ¿no? Se unifican las distintas iglesias. La Iglesia Oriental también tiene esa historia y se va unificando a rezar por los difuntos de esa manera. De ahí que tenga sentido a veces cuando, algo que todavía no hemos entendido muy bien, creo, a veces la gente dice, quiero rezar por mi difunto, ¿no?, celebrar una misa por el eterno descanso de fulanito, ¿vale?, me parece muy bien, pero a veces dicen, es que queremos hacerle un homenaje. No, la misa no es un homenaje, la misa es una oración por, ¿sabes? Es como cuando tú estás enfermo y oye, reza por mí, pues para que el Señor me ayude en la enfermedad, pues vale, pues rezamos por ti. Pues esa es la oración por los difuntos también.
Sí, es cierto. Sin embargo, los funerales en la iglesia, en la parroquia, sí que son una especie de reconocimiento público, una despedida popular, una despedida masiva, ¿no? Sí que los consideramos así. No sé si desde dentro los veis como tal.
A ver, en un funeral lo uno no quita al otro, ¿sabes? Y más en la sociedad en la que vivimos, esta sociedad que va también haciendo esta este recuerdo agradecido de la gente que muere, ¿no? Hemos compartido la vida, no podemos ser totalmente asépticos con su vida, dejarla de un lado, dejarla fuera de la iglesia y solo rezar por su eterno descanso. Los funerales hoy seguimos rezando por el eterno descanso de esa persona, siempre decimos, para que Dios le conceda el descanso y la vida eterna. Eso se dice al comienzo de la celebración, eso no. Y durante toda la celebración se habla de la resurrección, se habla de la vida eterna, se habla de que el Señor te cuide, que te lleve. Cuando se enciende, hay muchos signos. Lo que pasa es que hoy nuestra sociedad no es de signos, es poco romántico, creo yo. ¿No? Y se da esa relación, esa de la luz que encendemos, ¿no? La luz que el cirio pascual, que representa la resurrección de Jesucristo. Uh-huh. Y así como Cristo ha muerto y ha resucitado, nosotros hemos muerto y resucitaremos. Dios nos resucitará a nosotros. Uh-huh. Y esa luz es la que ilumina nuestra, la que ha iluminado nuestra vida, iluminará nuestra muerte hasta la vida eterna. Esta es la historia, por eso rezamos. Ahora, ¿podemos dejar todo lo demás fuera de esa celebración?
Yeah.
A mí me parece que no. En esto hay división de opiniones. Mm. Pero a mí me parece que no. Es decir, no podemos dejar a una persona que ha sido buena gente. No decir, despedimos a esta persona, ha sido buena gente. Y todo el pueblo está de acuerdo que ha sido buena persona. ¿Cómo no vamos a decirlo? Mm. Yeah. Y ese es el homenaje también. Ajá. Pero no se hace un homenaje a la persona. También se añade ese sentido, o antes no se hacía, y ahora en algunos sitios también se hace, cuando los familiares quieren despedir a esa persona, decir a la gente, pues era mi padre, mi madre, mi abuela, mi hermano, mi tío, y le quería tanto y le voy a echar mucho de menos. ¿Por qué no nos vas a contar eso? Uh-huh. Yo creo que es algo bueno contar eso.
Yeah.
Por lo tanto, también aquí hay división de opiniones, cuándo sí. y cómo se debe contar. Yeah. Vale. Pero yo creo que ese aspecto de agradecimiento a la persona no lo podemos dejar. Si las personas a las que hemos amado dejamos ahí, que sean como ya algo que no lo entendería, no lo entendería a nadie. Y también la sociedad camina por ahí, por lo tanto, la liturgia también es expresar el misterio de Dios desde la celebración, eso es liturgia. La liturgia es mostrar el misterio de Dios a aquellos que están en la iglesia, en la celebración. Por lo tanto, mostrar el amor de esa persona, aquello que ha sido bueno en su familia, que ha sido agradecimiento para todos. A mí me parece que está bien, no quita lo otro, yo creo que se puede hacer junto.
Ajá. Un sacerdote como tú, que lleva ya una experiencia larga, ¿cuántos años llevas en Laredo? ¿12, 13? ¿Cuántos son?
No, todavía tantos, ¿no? Desde el 16.
Bueno.
Desde el 16, no, va a hacer 10 el año que viene.
Que se me ha ido la pregunta, ¿eh? Bueno, que conoces ya, ¿no? La sociedad, conoces a la persona de la que tienes que celebrar, tienes la responsabilidad de celebrar un funeral, ¿no? Y hacerlo, desde luego, de una forma, pues como nos estás contando, verdaderamente intensa, mayoritariamente sincera también, y bueno, pues, y que sea respetuosa, lógicamente, ¿no? Bueno, pues, es un compromiso, es una responsabilidad, y también el saber orientar un poquito a la familia hacia dónde debe llevar sus sentimientos y sus sensaciones, que siempre son pues muy fuertes, ¿no? En esos momentos, ¿no? Eres un psicólogo muy importante también en esta materia.
Sí, o al menos lo intentas. Yo en ese momento pienso que todas las personas que están ahí o los que estamos ahí hemos vivido la misma experiencia que la gente que yo tengo en la primera fila. Todos hemos vivido esa experiencia de muerte y a veces de desolación. O bien por amigos, o bien por familiares, o bien por los padres, o por... Yo no tengo la experiencia de los hermanos. Tengo un hermano y está vivo y espero que ya muchos años. Entonces, esa experiencia de golpe en tu vida cuando piensas que todo va bien, y además yo estoy convencido que no importa que tengas 10 años o 95 o 99. Es decir, la muerte cuando llega a tu vida golpea. Es una realidad que sabemos, de la que no nos queremos dar cuenta, de lo que no queremos ser conscientes. Quizá de alguna vez deberíamos hablar, o algunas veces deberíamos hablar más de la muerte, de lo que somos. Porque no podemos ocultarla. Es algo que llega, queramos o no queramos.
Condiciona nuestra vida desde el
principio.
Condiciona
nuestra vida. Pues porque la parte de tu vida no significa nada. Quizá la afrontaríamos de otra manera si habláramos más de ello. Pero en ese momento tú sientes eso. Y tú tienes contacto o con la familia directamente porque has tenido tiempo y has podido ir al tanatorio, o con alguien de la familia, o con un amigo, o con un conocido, o con alguien que te dice, fíjate esta persona que era no sé qué, o que tenía no sé... en esta sociedad, en ese sentido tan pequeña de Laredo, no es Laredo de los veraneantes, ¿no? Uh-huh. Es el Laredo del pueblo.
El día a día, sí.
Claro, y ahí nos conocemos todos, más o menos. O todos nos cuentan qué, o nos dicen qué. Entonces, yo lo que procuro siempre en eso, no siempre lo conseguiré, pero lo que procuro siempre es encontrar una palabra que a esa gente le sirva de aliento. De aliento en el sentido de decir, mira, no todo está perdido, no ha desaparecido nada. Uh-huh. Hay algo más. El que hay algo más, ahí va en relación a la fe de cada uno, del creyente, del no creyente, del medio pensionista, pero hay algo más. Porque el no creyente también a veces dice, bueno, mi padre, mi madre, mi hermano, no sé qué, donde quiera que esté, bueno, no, uh-huh, no hemos quedado que tú no eres creyente. Entonces, si no eres creyente, no está. Pero hay algo que todavía nos dice.
Ya. Yeah.
No quiero.
Hombre, tenemos una tradición de siglos atrás, claro, que nos lleva también.
Por lo tanto,
ahí
así, claro. Entonces, ¿qué pretendo yo? Que en la iglesia, cuando estés en la iglesia, encuentres un aliento en tu vida. En ese momento que estás con el dolor de la separación de un ser querido.
Es una responsabilidad también la tuya, ¿no? O sea, la del sacerdote.
También, también.
Porque tienes ahí a 500 o 1000 personas escuchándote hablar de alguien de manera, bueno, pues muy íntima o muy personal, ¿no?
Claro, es que claro. Sí, sí,
no,
sí,
no tiene
sí,
que ser fácil una ceremonia,
claro,
así, ¿no?
No, por eso lo preparas, escoges las lecturas, escoges una, escoges otra, dices una cosa, dices otra, dependiendo de aquello que mucha gente te ha manifestado, ¿no? Uh-huh. Y tratas de hacerlo. Yo siempre trato de que la gente en ese momento se encuentre a gusto.
¿Y cuando te equivocas, que alguna vez pasará, te enmiendan la plana, te lo corrigen?
No,
o
No suelen. Tampoco me suelo meter en muchos berenjenales,
ya, no, sí, está claro,
¿sabes?
Está claro.
Uh-huh. Dices que... Pero yo trato de que la gente diga, bueno, pues en ese momento ha sido un momento,
sí,
relajado.
Me ha servido, ¿no?
Bien. Relajado. Uh-huh. Y ya está. Sin más. Y todo lo demás, pues viene después. A veces la gente quiere hablar contigo, quiere decirte cosas o tal. Y ahí ya hay una relación más íntima, ¿no? Pero en ese momento, mi idea es esa. Que encuentren eso y que encuentren, sobre todo, yo soy cura, entonces que encuentren que Dios en ese momento no les ha abandonado.
Uh-huh. Bueno. Venga, pues discúlpame un poquito este interrogatorio tan personal, ¿no? Abierto al público, con los micrófonos en abiertos en una radio como esta. Y bueno, pues te agradezco tu participación o tu disponibilidad, ¿no? Para poder hablar de este tipo de cosas. Vamos a algo más pragmático, ¿no?
Vale.
Todos los Santos 2025 en la parroquia de Laredo. Luego hablamos, si quieres, de las otras parroquias que también gestionas. ¿Dónde van a estar las ceremonias principales? ¿En qué momento? Y cuéntame un poquito cómo vais a hacer los responsos del cementerio, etcétera, etcétera.
Sí, en Laredo, como los dos días son fiesta, vamos a hacer, las misas son de fiesta, a las 10 en las Trinitarias, a las 11 en Loreto y a las 12 en Santa María. Y después, el día de Todos los Santos, el sábado, después de la misa de Santa María a las 12, haremos el responso en el cementerio. Cuando termina la misa, una menos 20, menos cuarta, bueno, mientras llegamos, nos acomodamos, nos ponemos, más o menos esa hora será. Y por la tarde, a las 5 de la tarde, se rezará el rosario, que es una tradición ya en el Día de Todos los Santos, rezar el rosario por la tarde. Y el domingo, pues celebraremos las las misas también de domingo. Y la misa de Santa María, si hace bueno, la vamos a hacer en el cementerio, que algunos años la hemos hecho en el cementerio. Y la volveremos a hacer en el cementerio este año porque coinciden los dos días de fiesta. Bueno, pues para celebrar, es una celebración bonita también en el cementerio. Lo que pasa es que hay que mover tantas cosas y hacer tanta intendencia que a veces pues no se podía...
Hasta la retransmisión
claro,
en Facebook, ¿no?
Yo que sé, todo. No, este año no sé si lo haremos, porque no sé si llega hasta ahí la señal de la iglesia.
Claro.
Pero bueno, entonces sí procuraremos hacerlo si hace bueno. Si no, lo haremos en la iglesia. Uh-huh. Esa es la historia.
Vale. Bueno, pues eso está
y
así.
Después en las otras misas, pues ahí me has pillado en un renuncio. Sé una, que es la de Oriñón, porque voy a ir yo, que celebraremos la misa en la iglesia a las 5 de la tarde y después en el cementerio habrá un responso.
¿Oriñón también, entonces?
Oriñón también, sí. Las de Seña Tarrueza y Liendo, pues los tendría que haber preguntado a Raúl y no lo he hecho. Pero él lo ha dicho ya en los pueblos en los que va a ir él. Y eso lo haremos en Oriñón, lo haremos el Día de Todos los Santos.
¿Quién
es la tradición?
¿Quién es este sacerdote, Raúl? ¿Quién es?
Raúl es un compañero que llevamos algunos años juntos. Aquí 3 años creo que llevamos. Desde que se ordenó, 3 años debe ser. Y atiende más los pueblos. Está aquí, vive en Laredo conmigo, vamos conmigo, vive en la casa parroquial. Y bueno, pues vamos, caminamos juntos.
Que no le conozco, entonces, si un día si quieres le traes filosofamos aquí.
Vale,
con él, ¿qué tal se le da?
Es muy amigo de esas cosas.
No,
pero bueno, como es la radio, a lo mejor se atreve.
No todo el mundo tiene que ser bueno en muchas facetas, ¿no?
Sí, claro.
O en estas cuestiones. Menudo año de trabajo, ¿no? Que esto no va a menos, va a más. Y tú ya tienes edad para jubilarte ya.
Va más, sí. Ya tengo edad para jubilarme. Pero bueno, los juras nos jubilamos un poco más. Procuramos jubilarnos un poco más tarde. Y vamos caminando. De momento vamos bien. Son 4 pueblos. Va más porque la realidad es ir a más. Pero bueno, también hay que reconocer que las comunidades también, muchas de ellas también van a menos. ¿Sabes? O sea, no hay tanta gente como había, cada vez hay menos gente, y vamos a una iglesia más pequeña, pero yo creo que más vivencial, más comprometida, más llena de Jesucristo, ¿no? Y de estos valores que de los que nos habla el Evangelio, no tan social en el sentido de las cosas que hacemos. En la iglesia, que vamos a hacer una cosa y después desaparecemos, ¿no? La iglesia es supermercado, ¿no? Tú vas y coges, y además cogemos las iglesias por lo fácil. Si el cura de la parroquia dice que aquí lo hacemos todos más o menos igual las cosas, porque en eso nos reunimos y decidimos cómo hacerlo, ¿no? Pero esa iglesia supermercado, que cuando encuentras una oferta en el supermercado, vas, la coges y no tienes ninguna relación con el supermercado. Y si mañana el otro supermercado te lo pone más barato, te dice que te da un 3x1, o 3x2, o 3x lo que sea, pues tú vas y lo coges y te vas y ya está, se acabó la relación. Hombre, ahora los supermercados te hacen la tarjetita de fidelización esta, que te cobran 20 euros más y te devuelven 2 una vez al mes. Y dices, qué bien que me ha dado 2 euros. Y dices, bueno, en fin, esa cosa, pero es para que sigas yendo al supermercado. A lo mejor en la iglesia tenemos que hacer algo de eso, darle una tarjeta de fidelización. Pero yo creo que la iglesia será más pequeña, más comprometida.
Sí, a ver,
y una iglesia...
Hay una tarjeta de fidelización, se llama bautismo.
Ya, bueno, pero...
Y otra que se llama comunión, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que ese es un lineal. No quiero entrar en profundidad, pero yo creo que eso es un lineal, ¿no? Tú vas al lineal, lo miras y dices, vale, lo cojo, pero ya volveré a por el siguiente. Entonces, entre uno y otro... Hay que crear esa tarjeta de fidelización,
sí,
que todavía no la hemos encontrado.
Hay que ir más, entre uno y otro hay que ir más.
claro.
Te entiendo, ya te entiendo, claro, ¿no?
Claro, claro.
Vale, bueno, pues un año importante de trabajo y trabajo que va a más. Oye, estaba pensando yo ahora que es como para que os te tocara una como la del tejado de Santa María, ¿no? Ahora mismo pues sería ya demasiado exigente, ¿no?
Bueno, tenemos algunos tejados por delante. Uh-huh. Sí,
está
sí,
la
sí.
obra de la Capilla de los Escalantes ahora, ¿no?
Sí, 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 está la obra de la Capilla de los Escalantes que está muy bien.
¿Está quedando bien?
Está quedando bien.
Ah, vale.
Está quedando bien. Me gusta el proyecto. Yo al principio leí el proyecto y bueno, pues va, bien. Limpieza, no sé qué, no sé cuántos. Pero están haciendo cosas muy interesantes. Yo creo que le va a gustar a la mayoría. Mm. A veces en la área no puedes decir a todo el mundo, pero a la mayoría.
No, ni a la de mucha
a mucha mayoría creo que sí le gustará. Mm. Y bueno. Desde luego hay cosas muy interesantes que no voy a contar todas, pero hay una que sí creo que puedo contar, y si no la puedo contar es igual. Por ejemplo, han traído la verja de Santa María, la que da a la capilla de donde está el retablo de Belén. Esa cerradura estaba estropeada, no servía para nada, no había llave ni nada. Ha venido un herrero, la ha desmontado, la ha quitado, lo ha hecho prácticamente todo nuevo, ha aprovechado alguna cosa que podía hacer y ha hecho una llave nueva para esa cerradura que ahora cierra y abre. Y tú, bueno, como va a ir pintado, lleva una. No es una pintura exactamente, pero va a nosotros desde fuera nos va a parecer que está pintado, no vamos a distinguir. Bueno, algunos sí la distinguirá, pero la mayoría, los como yo, la mayoría, no vamos a distinguir una cerradura antigua, la cerradura que había, de la cerradura que hay. Uh-huh. A mí eso me parece una obra de arte.
La restauración.
Un herrero que ha venido, lo ha montado las piezas, ha hecho las piezas, algunas ha aprovechado y otras que ha tenido que hacer nuevas.
Uh-huh.
Digo, esto es una maravilla. Uh-huh. Esto es una maravilla. Y hay cosas de esas que son muy interesantes. La reja, por ejemplo, que abre y cierra perfectamente ya. Ha habido que levantarla, ponerle alguna pieza nueva y tal. Yo creo que va a ser muy interesante. Va a ser muy interesante esa restauración.
Esperaremos
sí.
a que sí.
Sí, sí. Además queda mes de noviembre. En noviembre tiene que estar terminado, finales de noviembre tiene que estar terminada y entregada la obra. O sea que nos queda ya casi nada para verla.
Nada, la última champa. ¿Eh?
Sí, 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 nada.
Bueno, y decía yo al principio que luego te preguntaba, la verdad es que casi que no, hasta no me apetece preguntarte por Halloween o por esta dicotomía social que tenemos, ¿no? Sí que es cierto que nosotros llevamos aquí 31 años, hace 30 años venía un técnico municipal que dirigía la oficina de información del consumidor y decía, Papá Noel, hay que, bueno, Halloween, ¿esto qué es? Y tenemos aquí nuestra tradición de, bueno...
Sí.
Y este tipo de cosas, 30 años después, es una marea, es un tsunami, que no hay quien lo pare, ¿no?
No ha habido quien lo parara,
no lo vamos a parar ahora, ni es nuestro cometido, ¿no? Pero sí que es cierto que yo la semana pasada no oía más que hablar de Halloween, las familias en internet preguntando por Halloween, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el ayuntamiento? ¿Qué va a hacer el otro? Bueno, lo han acompañado además de una semana no lectiva y de una fiesta no educativa. Bueno.
Claro. Bien, pues vivimos en esta sociedad en la que quizá todo es un poco light, ¿no?
Consumo.
Sí.
Sí.
Pero el convencimiento personal de la gente es un poco light. Hay Halloween, pero da igual que sea Halloween que sea carnaval. O da igual que sea carnaval que sea ir a la nieve. La cuestión es que tengamos fiesta. ¿Qué fiesta? ¿Qué más da?
¿No?
Y ese es el mundo en el que vivimos, la sociedad en la que tenemos.
Luego viene el Black Friday.
Después viene el Black Friday. Pero es eso que tenemos a veces en nosotros. Es decir, nos han metido la historia esta de compra que es barato. Nosotros, o a mí en mi casa me enseñaron otra cosa, es decir, es que quiero esto. Yo recuerdo cuando empezábamos a salir de fiesta y tal, yo soy de todos los que llevaba que mis padres se volvieron locos cuando yo compré mi primer pantalón de campana. ¿No? Y bueno, ¿cómo vas a llevar eso? No sé qué, no, era el momento. Bueno, la llevabas. Pero en ese momento todavía no habías tanto consumo, había un poquito de moda, una birria de moda.
Sí.
Pero ahora es, como está barato, vamos a comprarlo. Y no nos planteamos, pero necesitas eso.
Sí,
necesitas.
No.
¿Cuántas cosas tenemos en los armarios que no utilizamos?
Sí, no.
Pero es igual el Halloween que el carnaval, que sí. El consumir, que, bueno, que el, las rebajas. Vamos a las rebajas, a ver si hay algo.
Uh-huh.
Pero, yeah. A ver. Claro, si la forma de diversión de los días de fiesta, en vez de hacerlos en el parque o en el polideportivo o en no sé qué historia, las hacemos en los centros comerciales...
Uh-huh.
Pues esta es la sociedad que tenemos. Ya. El centro comercial ya te ha puesto las luces de Navidad y los turrones.
Sí, sí.
Vale, pero es que nosotros ponemos las luces de Navidad y las ponemos, como hemos visto en las películas americanas, adornando toda la casa, haciendo no sé qué. Pero, y el árbol de Navidad, o has puesto un Belén, has puesto... Es decir, esto... No, es que eso... ¿Cómo que eso? ¿Qué?
Bueno, esa batalla todavía no la tenéis perdida del todo.
No, pero...
La Nochebuena sigue siendo una
pero
fiesta...
Pero yo creo que somos un...
Religiosa.
Europa tiene una tradición, toda sí. Europa. Desde el árbol de Navidad, que es más del norte, hasta el Belén, que es más del sur. Pero esa tradición existe.
Mm.
Y no la cuidamos. Traemos otra que hemos visto en las películas americanas.
Sí, sí.
Vale, pues si quieres, no te digo que no, pero preguntémonos qué estamos haciendo, cómo nos dejamos colonizar, ¿no?
Ya.
Cuando hablamos de los colonialismos, ¿cómo nos dejamos colonizar?
Bueno, y la globalización y... Bueno.
Claro, pues la globalización, sí, sí.
Y los Reyes Magos, que... Bueno, esa
sí. Es una tradición muy española la de los Reyes Magos, ya no es, no es tanto.
Pero esa no se diluye de momento. Bueno.
No, de momento no, pero claro, pero es un esfuerzo a veces familiar terrible.
Uh-huh.
Porque claro, están los Reyes Magos, están Papá Noel, supongo la tradición más latinoamericana es el Niño Dios, que viene en Navidad. Si ya entramos, no sé, el olenchero, si entonces, claro, los padres, si quieren celebrar todos, tienen que tener un presupuesto grande.
Eso sí, dinero para gastar que no falte.
Grande, ¿eh? Claro, por eso.
Que la vida gira en torno a eso.
Sí, bueno. Sí.
Venga, pues nada más, muchísimas gracias por acompañarnos y por filosofar un poco aquí con nosotros,
pues
de verdad,
sí.
por aceptar este debate que, bueno, pues que en líneas generales pues no tiene la muerte, ¿no? La muerte no tiene, como decías, protagonismo en nuestras vidas y quizá debiera tener algún que otro más, ¿no? No solo de respeto y de temor, sino también de, bueno, pues de tenerla presente, ¿no?
Mira, hay una cosa que es, perdona, yo es que me enrollo, es unas cosas que a veces me gusta. Lo más el ser humano se distingue en muchas cosas de los animales, pero una de las cosas que estudios antropológicos, no es cosa mía, que más que distingue al ser humano de los animales es el primer rito de inhumación de un ser humano. Los animales abandonan o entierran de cualquier manera a los huesos de algunos animales. El ser humano hace un rito de inhumación, lo entierra de una determinada manera en las distintas tradiciones. Eso determina nuestra forma de ser humanos y nuestra relación con la muerte. Cuando el ser humano se va dando cuenta que es humano, empieza a enterrar de una forma determinada. En los pueblos más antiguos.
Sí,
hay
sí.
estudios muy interesantes sobre eso.
Sí, hay un momento que dejamos de comernos los cadáveres y los respetamos, ¿no?
Claro.
En ese momento aparece la conciencia y aparece aparece la humanidad, ¿no?
Claro.
Lo que llamamos humanidad, ¿no? A eso te refieres, ¿no?
Claro. Entonces, es muy interesante. Entonces, nuestra sociedad no puede perder esa humanidad con respecto al difunto.
Es que vamos hacia atrás, sí.
Vamos hacia atrás. Es decir, a veces dicen, bueno, ¿qué más da? Incinerar, que enterrar, que no sé qué, no sé cuántos. Bueno, ¿Tú qué concepto tienes de esa persona que ha vivido y convivido contigo, que te ha amado, que ha dado todo por ti? ¿Te da igual tirarlo en el monte, que incinerarlo, que enterrarlo, que llevarlo a un cementerio o a un camposanto? ¿Es igual? Yo creo que no es igual. Llámame antiguo. Pero yo creo que no es igual. Lo puedes hacer, si lo puedes hacer, por supuesto, claro. Santa libertad de cada uno. Pero hay que pensar las cosas, por qué y para qué las hacemos.
Bueno, pues ahí dejas la reflexión, ¿eh? Vale. En antena, rebotando, ¿eh? Muy bien. Como decía, dejas el balón botando, ¿eh? A ver cada uno luego cómo lo gestiona.
Sí, sí.
Muchas gracias por acompañarnos esta mañana y nada, pues a seguir adelante, seguir trabajando con todas estas cuestiones.
¿Eh? Ahí estaremos. Gracias a ti, Noé, por la invitación.
Venga, hasta pronto.